Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo primero de esta carta a los Corintios que estamos estudiando, y lo vamos a hacer en el capítulo primero a partir del verso 10. Donde la palabra del Señor dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, en relación con esta porción que hemos leído, hay aspectos muy importantes en la vida de las iglesias locales que dejan mucho que desear a la luz de estas enseñanzas del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de los Corintios, es decir, a una iglesia 100% formada por gentiles, que también había algunos hermanos judíos, pero la iglesia formada por gentiles, en la que él participó de manera muy directa y durante un tiempo muy largo, en cuanto a lo que se nos dice de él, el tiempo que solía estar en alguna ciudad. Y llama la atención de que esta carta tiene dos partes. Una es una respuesta que el apóstol da a los hermanos de la iglesia en Corinto acerca de una serie de cuestiones que le plantea. En el capítulo 7 de esta carta queda esto suficientemente claro. Dice en el capítulo 7, verso primero: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y no leemos más porque no tiene interés en este momento. Estos hermanos de una localidad distinta de la de Chloé fueron a visitar al apóstol Pablo y le llevaron una carta con una serie de peticiones de la iglesia en Corinto en cuanto a cuestiones muy importantes que en su momento veremos. Y le planteaban una serie de cuestiones que les tenían preocupados y querían la opinión y la respuesta del apóstol Pablo. Pero hay otra parte que son los 6 primeros capítulos de esta carta, fundamentalmente, que el apóstol Pablo no está contestando a ninguna cuestión que los corintios le piden como la persona que Dios había utilizado para el establecimiento de esa iglesia en esa ciudad, en esa época tan importante. Y es algo que los corintios no le comentan. Es decir, tenían diversos problemas y muy serios, a pesar de que, como hemos visto en los días que han pasado, es la única carta en la que se dice que tenían todos los dones que eran posibles en aquel momento. No se dice de ninguna otra congregación, incluso de congregaciones, digamos, como bastante ejemplares o muy ejemplares dentro del Nuevo Testamento, como la Iglesia de los Tesalonicenses o como la Iglesia de los Filipenses, que también tenía algún problema parecido a alguno que se menciona en los Corintios, pero las iglesias que funcionaban de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, que no era de los apóstoles, era la doctrina del Señor Jesucristo, y como se nos recordaba de una manera muy adecuada, el domingo, la revelación de Dios no es tanto un libro y unos escritos en cuanto que es una persona. La revelación de Dios es el Verbo, la palabra, es decir, el Señor Jesús. Y hay una serie de aspectos que los corintios le ocultan a quien era, entre comillas, el padre espiritual que habían tenido. Y esto, entendámoslo, y entendámoslo a la luz de lo que el Señor Jesucristo enseña. No llaméis a nadie padre, porque solo hay un padre vuestro, y es el que está en los cielos. Por eso digo, entendámoslo entre comillas. Pablo llama a Timoteo su hijo, y Timoteo no recibió la revelación de Dios en principio por el apóstol Pablo, sino por su abuela y por su madre. Y luego después, con el apóstol Pablo, se formó un hombre de Dios con una obra muy seria en el siglo I, que llevó adelante. Y Pablo lo consideraba como un hijo, entre comillas, y él consideraba a Pablo, sin duda alguna, como un padre, entre comillas, también. Y estas cosas que los corintios no le piden que las conteste, las guardan, las ocultan. Y podemos engañar a mucha gente. Podemos engañar a los amigos, a los hermanos y a las hermanas en la fe. Podemos engañar a los miembros de nuestra comunidad y de otras iglesias o comunidades. Y hasta incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, que es lo que en muchas ocasiones nos ocurre. Pero a quien no podemos engañar es a Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Porque si no, todo lo que la palabra de Dios nos va trayendo no tendrá trascendencia en nuestra vida. El Señor nos habla para que escuchemos. Recordamos que uno de los dichos del Señor Jesucristo muy frecuentes cuando predicaba, cuando les anunciaba el Evangelio del Reino, que es a lo que vino a este mundo, anunciar el Evangelio del Reino. Ya sé que quizá todos lo tenemos en la cabeza, o quizá no lo tenemos tan claro. Si oímos decir el Evangelio de la Gracia, yo creo que eso sí, ya parece que lo tenemos como muy claro, ¿no? Ahora, cuando oímos hablar del Evangelio del Reino, a lo mejor ya no lo tenemos tan claro porque los expositores, con, vamos a decir, con la predicación del Evangelio de la Gracia, lo explican bien, dicen cosas que están en la Escritura, pero luego encontramos que en muchos sitios, dentro del cristianismo, se separa el Evangelio de la Gracia del Evangelio del Reino. Y dice, el Evangelio de la Gracia es para ahora. El Evangelio del Reino no es para ahora. El Evangelio del Reino es para después de la segunda venida del Señor Jesús. Eso es falso, falso, falso. No hay más que un Evangelio. Y Pablo lo enfoca de manera perfecta en el capítulo primero de su carta a los Gálatas, cuando les dice, si yo o un ángel del cielo os predicara otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, que es un término fuerte, sea maldito. ¿Y qué evangelio había predicado Pablo? El evangelio de la gracia, el de la salvación por la fe y el evangelio del reino de Dios. Y eso lo había predicado Pablo, lo había predicado Pedro, lo había predicado Juan, lo predicaron porque estuvieron con el maestro que vino a predicar el evangelio del reino. Y fue lo que les encomendó antes de desaparecer de esta tierra, que tenían que seguir predicando hasta el día de hoy. Pues las cosas que no le preguntan en la carta que le escriben, que llevan los hermanos de Cloé, son muy importantes. Ocultan algo que no era lícito que ocultasen a los ojos del Señor. Y algo realmente serio. Y tan serio que persiste hasta los días que vivimos hoy. El problema que le oculta es un problema con trascendencia hasta los momentos actuales. Por eso empiezo diciendo, os ruego, qué diferente vocabulario de que escuchamos cuando oímos una radio que se supone que, bueno, dicen los que llevan esa responsabilidad en esa radio que están allí para predicar el Evangelio. Pero ya el apóstol Pablo nos dice que se puede predicar un Evangelio diferente. Así que solo el hecho de que se diga nosotros predicamos el Evangelio no basta. Tenemos que comprobar, y para comprobar no tenemos otra referencia que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, tenemos que comprobar que el Evangelio que se dice que se predica es el único evangelio que el Señor Jesucristo encomendó en su momento y sigue hasta el día de hoy esa encomendación, que hay que predicar el evangelio del reino de Dios. Él era el rey del reino de Dios. Y él habló de este evangelio del reino. Y no dijo nunca que este evangelio del reino hay que predicarlo después de que yo me vaya y que yo vuelva. Porque él lo predicó cuando estaba aquí. Y dejó suficientemente claro que había que seguir predicándolo. Por eso, hay algunos aspectos a veces muy bellos. Yo leía hoy una parte de un escrito que tiene en una de sus obras el que estuvo mucho tiempo en la Iglesia Católica y luego después pues se fue de la Iglesia Católica, le echaron, se dan las dos cosas, el que se va y la Iglesia Católica que le echa, un teólogo alemán con una formación integral muy seria y con unas obras muy importantes como su comentario sobre la existencia de Dios, como su libro ¿Qué significa ser cristianos? Hemos hablado de él en alguna ocasión, no muchas veces, y se llama Hans Kuhn. Es uno de los teólogos de mayor relieve del siglo XX, que criticó mucho al catolicismo, lo criticó muy bien, y se acercó muchísimo, con una relación muy estrecha, al protestantismo y a otros maestros de la escritura que militaban en el campo evangélico. Pues hoy se cita en una parte de mi página de Facebook, por parte de una persona que vive en los Estados Unidos y que, a pesar de que nunca nos hemos visto físicamente, más que en fotografías, pues a través de los últimos casi 6 años hemos hecho una relación profunda, entrañable. Es un hombre muy estudioso y que profundiza en las escrituras. Y cita ese comentario de uno de los libros de Hans Kuhn, que a su vez este creyente de Houston pues toma de una publicación de un periódico muy importante de España. Y el escrito es muy bello, porque el escritor escribe muy bien, la traducción es perfecta, creo yo. Y lo que viene a decir es que el Señor Jesucristo fue algo así como completamente diferente de toda la realidad. Eso sí, teológicamente empezamos por analizarlo, diremos que es mucho decir, porque una parte de la realidad es el hombre. El hombre en un sentido amplio, el hombre como varón y como mujer. Y él, que yo sepa, se hizo hombre. Por tanto, adquirió, aunque sin pecado, una realidad que creó Dios en su día. Pero el escrito más bien orientado a que no estuvo de parte de los ricos, tampoco de parte de los pobres, no estuvo de parte de los que políticamente manejan y dirigen el sistema, tampoco de los contrarios a esos. Y yo, que admiro mucho a Hans Kuhn y que conozco su obra, por lo menos toda la que ha sido traducida al castellano, que es mucho, y tiene libros de casi 2000 páginas, que hay que tener paciencia, pero si lo lees aprendes muchas cosas y te das cuenta de muchas cosas. Pues es verdad, dice, era más revolucionario que los revolucionarios. Claro, es verdad. Señor Jesucristo es el revolucionario por antonomasia de la historia de la humanidad. Y si hay un personaje histórico que se le acerca y que vivió mucho antes de que él viviese en este mundo, se llamaba Espartaco. Quien sabe algo de la historia sabe que fue uno de los primeros hombres que dio su vida por la libertad, no tanto de él como miles y miles de esclavos que había cuando Roma dominaba el mundo. Y que con esos miles de seguidores se llenó de cruces, de miles de cruces, de crucificados. En cada cruz había un crucificado, la Vía Apia, de kilómetros y kilómetros. Más revolucionario Espartaco, sí. Pero no un revolucionario como Espartaco, depende en que Espartaco mató a mucha gente. Y cuando se conoce su historia y se ve su causa, al menos yo digo, Dios la juzgará, ¿eh? Dios la juzgará. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios de la opresión. Es un Dios de la libertad. Y el Señor Jesucristo lo dejó claro, ¿no? Que Dios era un Dios de la libertad. Pero sin embargo, a veces no nos detenemos en detalles como estos. Al principio del ministerio de Jesús y al final se da algo que todo lo que se ha escrito hasta el día de hoy, o casi todo, no todo, casi todo, a mí personalmente no me convence mucho. Se quiere como, o da la impresión como que Dios esto no lo está explicando muy bien y nosotros lo vamos a explicar mejor. Al principio de su ministerio viene a la ciudad de Jerusalén y están en plena fiesta de la Pascua y entran en el templo. ¿Y qué pasa? Porque sobre eso pasamos como que bueno, pero no se recuerda mucho, ¿eh? El celo de la causa de Dios en Jesús de Nazaret es una realidad que está en la Escritura. El celo de tu casa me consume. Está hablando de las injusticias de este mundo. Está hablando de las desigualdades. Está hablando de la hipocresía de los religiosos, de la manipulación de los religiosos, de cómo lo que tiene que ser una casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Podría sonarnos algo de los tiempos en que vivimos en esta tierra? Si tantos lugares donde tienen que ser una casa de oración son una casa de oración o son otra cosa. Y eso lo hace al principio de su ministerio y al final. Cuando viene a Jerusalén y ya se va a quedar como mucho en las cercanías, a Betania, a dormir en casa de los amigos y discípulos entrañables que tenían Betania, Marta, María, Lázaro y Simón y algunos otros. Iba y venía, enseñaba en el templo, pero cuando entra por última vez en la ciudad de Jerusalén y vuelve a ir al templo, vuelve a ocurrir lo primero que la primera vez. La primera vez hizo un azote, no cualquier cosa, con unas cuerdas. Volcó las mesas de los cambistas. Les dijo cosas muy fuertes. Le preguntaron las superestructuras del templo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tardaron en entender que hablaba del templo de su cuerpo, pero de allí salió corriendo todos los estafadores, embaucadores y manipuladores de la gente. Y al final, después de 3 años y medio largos de ministerio, vuelve a ocurrir lo mismo. Ella se habla de cueva de ladrones, de casa de mercado. Así que, más revolucionario que cualquier revolucionario. Pero alguna relación habrá, es mi pensamiento, ¿eh? No tiene nadie por qué seguirlo si lo ve de otra manera. Entre Jesús de Nazaret, no estamos hablando más que del segundo Adán, sin pecado, y resulta que siendo sin pecado y lo que hizo, desafió a los hombres que más sabían entonces de la palabra de Dios y de muchas cosas, porque la cultura hebrea era muy rica. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién se atreve a decir que yo soy un pecador? Porque a otros que hiciesen lo que él hizo, los fariseos, que no se agotaron en la tierra, siguen existiendo, los llamarían pecadores, revolucionario, pecador, asesino, terrorista. Pero cuando él dice quién me redarguye de pecado, nadie se atreve a decir ni una sola palabra. Y cuando le juzgan y le preguntan cosas, dice, preguntarle al pueblo, porque yo lo he hecho todo lo que he hecho a la luz del día. Ellos os contestará la gente de lo que he hecho yo, ¿no? Bueno, digo esto porque siguen existiendo hermanos y hermanas que secuestran la verdad, sacan a relucir lo que interesa y muchas cosas muy interesantes, importantes, se cubren con un tupido velo o se intenta enterrarlas. Os ruego, pues, hermanos, Pablo, con su formación, con su categoría de apóstol, en el buen sentido, porque Dios le nombró apóstol, con la misma autoridad que los demás, y con una responsabilidad inmensa, predicar el Evangelio a todos los gentiles que vivían en la tierra. Y lo expresa como un ruego, no es prepotente. Él tenía autoridad moral para haberles dicho alguna palabra más fuerte a los creyentes de Corinto, y sin embargo, les ruega. Y les ruega, dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Juan Valdés traduce el término habléis por el término digáis. No es igual habléis que digáis. Digáis supone hablar como producto de una reflexión profunda que se ha hecho primero dentro. Que digáis todos una misma cosa. El Señor quiere que seamos uno en Él. No que cada uno vaya por donde le parezca. Y a mí me da tristeza, y no lo digo para que nadie se moleste, pues doy gracias a Dios porque podemos seguir estudiando su palabra, porque estamos una serie de hermanas y de hermanos reunidos aquí con ese deseo, pero me entristece cuando otros, otras, que a lo mejor podrían estar, no valoran lo que significa tener comunión en serio. Y saber que somos uno en Él para hablar, porque somos uno, para que podamos decir que somos uno. Que digáis todos, todos, y no se refiere todos a masculino, sino masculino y femenino, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Si hay una cosa frecuente en las iglesias, son los conflictos y las divisiones. Literalmente, divisiones es que no haya entre vosotros cismas. Cismas. División cismática es una división que crea una separación profunda entre unos y otros. Que no haya entre vosotros cismas, sino que estéis perfectamente o enteramente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y se puede traducir esta última frase que he dicho, lo de unidos en una misma mente, hace referencia a la facultad de conocer, a las intenciones del corazón, unidos. Unidos los creyentes, las personas que nos reunimos y nos congregamos como iglesia, tenemos unión si la unión es a nivel del corazón. Si es sencillamente a nivel de la presencia física, pues deja mucho que desear para el sentido que la Escritura demanda. Unidos en un mismo corazón, siendo uno, porque en Cristo somos uno. No somos 40 ni 50, hablo de nosotros, somos uno. Y para tener el sentimiento de unidad desarrollado dentro de nosotros, hay que pasar por el corazón, por nuestro corazón, lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué les dice eso? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. ¿Les parece a los hermanos de Cloé que lo que está pasando en Corinto es tan serio que se lo están ocultando al apóstol Pablo y ellos no se resisten a contarle lo que está pasando? Porque aunque ellos estaban en otra localidad, en Cristo eran uno. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Literalmente, disputas, reyertas. Este es un término sangrante, porque las reyertas terminan siempre, generalmente, con derramamiento de sangre. Y hacen referencia más a la sangre que brota como consecuencia de una puñalada que del disparo de un arma de fuego. Riñas. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Ya estaban posicionándose los grupos en las iglesias. Y yo conozco iglesias que cuando ponen en su tablón de anuncios la lista de predicadores, pues la gente lee, dice, el domingo que viene no vengo, porque va a predicar fulano de tal, y yo a ese no le escucho. No me gusta cómo predica, no me gusta lo que dice. Otros dicen, no lo entiendo. Generalmente son los que nunca leen la Escritura y no entienden nada porque conocen muy poco de lo que la Escritura dice. Pues esas cosas ocurren en iglesias grandes y también en iglesias pequeñas. En número me refiero. Allí había varios grupos. Eran una congregación de cientos de personas. Unos formaban un grupo, los de Pablo. Pablo es el mejor, es el que más sabe. Nosotros de Pablo. Otros decían, no, nosotros nos encanta la elocuencia, qué conocimiento de la ley, qué expresiones tiene Apolos tan maravillosa. Pues otro grupo de Apolos. Otros decían, bueno, pero la profundidad, la seriedad de Pedro, otros eran de Pedro, Cefas, ¿qué significa Pedro? Pero el colmo es que cuando eso ocurre en las iglesias, hay hasta los que forman un grupo que dice nosotros de Cristo. O sea, se trata de diseccionar el cuerpo de Cristo. Por una parte Pablo, por otra parte Apolos, por otra parte Cefas, Pedro, y por otra parte Cristo. Es decir, utilizar el nombre y la persona del Señor para justificar una denominación. Porque todas las iglesias son de Cristo. Todas las iglesias con personas creyentes son personas con hermanas y hermanos. ¿Y cómo tenemos al principio? Porque esta epístola fue escrita más o menos entre el año 55 a 57. Hoy en día, las investigaciones que se han hecho, sobre todo con isótopos radioactivos, tipo del carbono 14, etcétera, no dejan lugar casi a ninguna duda de que fue entre el 55 y el 57. O sea, de las primeras que se escribieron, primera estaría Santiago, estaría primera y segunda Tesalonicenses, y luego la de los Corintios, porque una fue escrita a los pocos meses de escribirse la otra, la segunda me refiero. Así que hasta instrumentalizar el nombre de Cristo para justificar una denominación, y no me estoy refiriendo a ninguna denominación en España que se llame Iglesia de Cristo, que la hay. No, estoy refiriendo a todos nosotros. porque a lo mejor nosotros también tenemos un Pablo, también tenemos un Apolos, también tenemos un Cefas y también tenemos una instrumentalización del nombre del Señor que no es presentable. Y pregunta el apóstol Pablo. Y lo dejo aquí porque ya el tiempo ha pasado. Dice Reina Valera, la versión del 60, que yo utilizo el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Bueno, pues la lectura correcta de este verso 13 es: ¿está dividido Cristo? El término acaso se entiende por el contexto, tiene sentido bíblico, pero no es original. ¿Está dividido Cristo? ¿Cómo lo dividís? Bueno, pues tomemos nota, porque esto de las denominaciones rompe el sentido integral del cuerpo de Cristo. Y nadie tiene autorizar para hacer eso. El único que la tendría sería Dios. El único que la tendría sería el Señor Jesús. Romper el cuerpo de Cristo, unos por aquí, otros por allí. Que si por un sitio pentecostales de no sé cuántas variaciones, por otro sitio bautistas de no sé cuántas variaciones, por otro sitio hermanos abiertos y cerrados con sus variaciones. Esto, cuando se trata de dar un testimonio integral en esta tierra, los cristianos tendríamos que estar unidos, pero no a cualquier precio. A cualquier precio no. Porque aparentemente esos estaban todavía juntos, pero ya estaba rompiéndose la unidad de manera clarísima, ¿no? Es decir, unidos en Cristo y unidos para la gloria de Dios. Cada vez en comunicados que aparecen, yo como tengo que entrar por culpa de mi página en internet con prácticamente todos los días, pues de muchas noticias y tal, pues hay personas que al final de dar la noticia de que se hizo no sé qué aquí, no sé qué en el otro sitio y otra cosa en otro lugar, ponen en latín solo la gloria a Dios. Y créanme, me pongo enfermo cuando leo esa frase. Me pongo enfermo. Solo la gloria a Dios. Cuando resulta que es a Dios a quien no damos la gloria, pero sí que nos sabemos darla o intentamos darla a nosotros mismos o que nos las den otros. A mí me pone muy nervioso y me revuelve cuando leo ese final. Solo la gloria a Dios. Qué santos, ¿no? Qué buenos somos, qué fieles somos al Señor. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero tomemos nota, ¿eh? Las denominaciones, hay que respetar a los hermanos y a las hermanas estén donde estén. Pero eso es una cosa. Respetar denominaciones que rompen el sentido del cuerpo de Cristo, eso no es algo que se pueda defender de manera seria a la luz del Evangelio. Y por eso no somos unos. Dice, y lo dice la Biblia, pero como lo dice el Señor, ¿cómo me vais a honrar a mí y darme gloria a mí si a lo que os dedicáis es a daros gloria los unos a los otros? Eso lo dijo el Señor Jesucristo, no me lo estoy inventando yo. Bien, lo dejamos aquí y como